Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos. En nombre de la Asociación de Abogados de La Barría y del Colegio Departamental de Azul, les damos la bienvenida. Vamos a dar inicio a esta quinta jornada de Derecho Administrativo y hacemos una reseña desde el año 2006 por impulso propiamente del doctor Pablo Paranta. Esta asociación de abogados empezó a diagramar lo que eran las primeras jornadas de Derecho Administrativo. A través del transcurso de los años se fueron haciendo un clásico y bueno, hoy tenemos la suerte de poder estar reunidos también por el alma mater, el impulsor que es el doctor Paranta, el coordinador de esto, para poder estar acá brindando esta jornada. Como ustedes saben, son de suma importancia podernos juntarnos acá a perfeccionarnos en Derecho Administrativo. El colegio, como la Asociación de Abogados, tiene como meta perfeccionar a todos los colegas y precisamente está en boga la creación de institutos en las distintas ramas del derecho. Es así como se creó el Instituto de Derecho Laboral, recientemente el de Derecho de Familia, y actualmente también está en funcionamiento el Derecho Administrativo. Queremos agradecer también a los disertantes que precisamente pierden su tiempo o invierten su tiempo en poder brindarnos estas charlas. Y bueno, les damos la bienvenida a todos ustedes, agradeciéndoles, vuelvo a reiterar, de parte de la asociación y del Colegio de Abogados. Le damos la palabra, ahora va a hablar el doctor Marco Echegoyen, del tema de tasa de servicios urbanos.
Bueno, muchas gracias. Agradezco al Colegio de Abogados de Azul, a la Asociación de Abogados de Olavarría, al Colegio de Magistrados, al recientemente creado Instituto de Derecho Público y a Pablo Paranta por haberme convocado a dar esta pequeña charla. Voy a hablar de tasas municipales. El tema del derecho tributario y los abogados es una materia que la tenemos pendiente porque hemos delegado muchas facultades en los contadores. El derecho tributario primero es derecho y después es tributario. De modo que si es derecho, está legislado. Si está legislado, requiere de interpretación de la norma y los mejores capacitados para hacer una interpretación del ordenamiento jurídico somos los abogados. De modo que quería desmistificar esa creencia de que el derecho tributario tiene que ver con la economía. El derecho tributario tiene que ver con el derecho. Y en este marco jurídico he preparado una ponencia sobre tasas que la dividí en dos partes. La primera parte la voy a dedicar a unos trazos generales sobre las tasas y la segunda parte voy a analizar brevemente con sentido crítico pero de colaboración la reforma tributaria olavarrense que fue el 16 de diciembre de 2008 en donde se cambió la forma de cuantificación de la tasa por servicios urbanos del criterio de metros de frente, eminentemente retributivo, a criterio de la evaluación fiscal, criterio contributivo. La tasa en sus orígenes fue concebida como una relación de intercambio o de contraprestación entre el Estado y el contribuyente a la manera de los precios de la economía privada. Este rasgo conmutativo que subyace en la relación de contribuyente con el Estado en las tasas municipales se denomina principio de la contraprestación y fue elevado por un grupo de autores, generalmente por autores provenientes de la ciencia de la hacienda o de la economía, como un criterio distintivo y piedra fundamental a partir de la cual se iba a construir el Instituto de las Tasas Municipales. Este rasgo conmutativo llevó a distinguir la tasa de los impuestos conforme el criterio de la divisibilidad del servicio, o sea, los servicios públicos de carácter divisible en los cuales el contribuyente puede individualizarse, o el grupo de contribuyentes afectados por el servicio puede individualizarse, se retribuirían con cargo a tasas, reservándose los impuestos, el ámbito de aquellos servicios en los cuales no se podía identificar un destinatario, que son los servicios de carácter indivisible. Esta categoría es típicamente económica, no es una categoría jurídica de distinción. Pero esta categoría de divisibilidad del servicio más el principio de la contraprestación que regía las tasas tradicionalmente, le dio un tinte a las tasas que las separaba de su ámbito natural, que es el ámbito de los tributos. ¿Por qué digo esto? Porque esa relación de intercambio sinalagmática entre el Estado y el contribuyente la estaba acercando como categoría jurídica más a los precios de la economía privada que a los tributos. Y los tributos se distinguen de los precios en que no rige la autonomía de la voluntad. En los precios rige la autonomía de la voluntad y en los tributos rige la coactividad. De modo que la voluntad del contribuyente al momento de requerir un servicio, cuando tiene una intervención preponderante la voluntad contribuyente, estamos ante un precio, y cuando no tiene relevancia por el carácter coactivo de la prestación, estamos ante un tributo. De modo que en la concepción tradicional de las tasas como una contraprestación, la tasa se veía mezclada con los precios. De esta manera, la doctrina tuvo que hacer referencia a criterios extra para distinguir a la tasa de los precios, porque se le confundía. Si bien servía para separarla de los impuestos, se confundía con la categoría de los precios. Estos criterios que la doctrina tuvo que implementar, voy a referir solo a algunos, está el de la inherencia al Estado del servicio que se presta. Cuando el servicio que se presta es inherente al Estado, entonces estamos ante una tasa. Si el servicio que se presta no es inherente al Estado o una actividad esencial del Estado, estaríamos ante un precio. Esta categoría es proveniente de la economía y fue la categoría que usó la Corte Suprema en el fallo mexicano de aviación. En el fallo mexicano, la Corte distinguió un grupo de prestaciones como precios y un grupo de prestaciones como tasas. Dijo que las tasas de servicio de apoyo al aterrizaje que tenían que ver con la radarización del aeropuerto era un servicio inherente al Estado, proveniente de las antiguas Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea, con lo cual Mexicana de Aviación como empresa debía contribuir en carácter de tasa a ese servicio. Sin embargo, por el uso de pasarelas telescópicas y de estacionamiento de aeronaves, dijo que como no era un servicio inherente al Estado, esas prestaciones se contribuían en carácter de precio. Y esta distinción no es gratuita, porque lo que es precio no lleva reserva de ley. Y lo que es tasa lleva reserva de ley. Con lo cual, lo que es precio puede establecerse por decreto o por una norma de rango inferior a la ley. Y lo que es tasa debe establecerse con una norma de rango mínimo la ley. Entonces, la distinción no es gratuita. Pero yo lo que quería destacar que estos rasgos económicos que se verifican en la relación económica subyacente entre el Estado y el contribuyente, las tasas, no pueden tomarse como un criterio de distinción desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista jurídico, creo que es conveniente incluir a las tasas en la categoría a la que pertenecen, buscando su naturaleza jurídica. Y la naturaleza jurídica de las tasas es ser tributos. Y los tributos se encuentran regidos por los principios de reserva de ley y la capacidad contributiva. De modo que si las tasas son tributos, de alguna manera deben respetar los principios al género al que pertenecen. De modo que, siguiendo este razonamiento, las tasas debieran recoger de alguna manera el criterio o principio de capacidad contributiva. Y esto no tendría que implicar, como se ha dicho, una desnaturalización de la tasa, sino buscarle la forma para que la tasa recepte un principio que le proviene del género al que pertenece. En ese trabajo de buscar la naturaleza jurídica de la tasa, hay que tener muy presente que la doctrina tradicional la había asimilado a los precios. Entonces, de alguna manera, la doctrina tradicional se le había quitado carácter público a la tasa. Se le había quitado carácter público. Se había usado la misma estructura de la economía privada, del derecho privado. Si la tasa es un tributo, y el tributo se encuentra regido por el principio de capacidad contributiva, ¿cómo opera entonces el principio de capacidad contributiva en las tasas? Porque tradicionalmente el principio de capacidad contributiva opera en los impuestos. Las manifestaciones de capacidad contributiva se graban con impuestos, no con tasas. Y el hecho imponible de la tasa no es una manifestación de capacidad contributiva, sino es la contraprestación o retribución de un servicio que afecta al contribuyente. De modo que la capacidad contributiva no es la razón de ser de la tasa, pero de alguna manera tenemos que encontrar la forma de darle operatividad al principio en la tasa. Y buscando esa forma de darle operatividad al principio, lo primero que la doctrina se puso de acuerdo y de alguna manera consensuó fue que el principio de capacidad contributiva en las tasas opera para eximir a aquellas personas que por carencia o ausencia de capacidad contributiva no pueden contribuir a los gastos públicos, cosa de lo más razonable. Si una persona no tiene capacidad contributiva, no debe contribuir a los gastos públicos. Entonces, si una persona no tiene capacidad contributiva, no debe pagar las tasas aún cuando se les haya prestado el servicio. ¿Me explico? Aún cuando se les haya prestado el servicio. Sobre la capacidad contributiva como límite negativo, como criterio para eximir aquel grupo de personas que no la puede pagar, existe acuerdo de la doctrina. El problema empieza cuando la capacidad contributiva se usa para elevar el monto de la tasa, para llevarla por encima del costo del servicio. Porque llevarla por encima del costo del servicio, un sector de la doctrina opina que es transformarla en un impuesto. Si ustedes piensan en el carácter que yo le di al principio en la doctrina tradicional, de esa relación de intercambio, se pueden dar cuenta que el costo del servicio es una rémora de aquella concepción, el costo del servicio, porque uno tiene que pagar hasta donde cuesta el servicio. De modo que el costo del servicio como magnitud de referencia básica de la tasa hay que ubicarlo en la doctrina tradicional. De modo que ese costo del servicio no me puede vincular desde un punto de vista jurídico, más que como parámetro de razonabilidad a criterio o nivel global entre lo que se recaude con las tasas y las necesidades financieras del servicio, pero ya estoy hablando de a nivel macroeconómico, a nivel presupuesto. De modo que el costo del servicio en la actualidad operaría como parámetro de razonabilidad de la tasa, que no se podría superar ampliamente la recaudación muy por encima de lo que le cuesta a la municipalidad prestar ese servicio. Si a la municipalidad le cuesta prestar servicio 1.000.000 de pesos y con la tasa se recauda 100.000.000 de pesos, evidentemente no se está respetando esa razonable equivalencia o proporción que debe existir entre lo que se recauda por la tasa y la necesidad financiera del servicio. Pero una vez establecida esa relación entre lo que se recauda con la tasa y la necesidad financiera del servicio, esa relación global y razonable o proporcionada, el problema es distribuir la tasa entre el grupo de contribuyentes alcanzado por el servicio. De modo que la capacidad contributiva operaría dentro de ese conjunto de personas y con el límite del costo global del servicio. Y para distribuir abajo, una vez establecida esa relación de razonabilidad, para distribuir entre el grupo de afectados por el servicio, y no digo beneficiados, digo afectados, porque el beneficio es una es un principio de la contribución especial, no de la tasa, para distribuir entre ellos, eximiendo a los más necesitados o a los de rentas más bajas y aumentándole a los de rentas más altas para equilibrar de algún modo esa ecuación macroeconómica. ¿Me explico? O sea que la capacidad contributiva de las tasas tiene dos funciones. Una que hay, acuerdo a la doctrina, para eximir, todos están de acuerdo, y para elevar con el límite del costo global del servicio. La capacidad contributiva no se puede utilizar para recaudar el triple de lo que cuesta prestar un servicio, porque para eso están los impuestos, no están las tasas. No hay que perder la relación entre el servicio y los principios. Una vez dicho esto, y recapitulando un poco de la primera parte, voy a entrar a analizar la tasa por servicios urbanos en Olavarría. Recapitulando la primera parte, quiero decir que el principio de la contraprestación es de la teoría tradicional de la hacienda clásica y no debe ser elevado a piedra angular o fundamento de la tasa. Si bien cabe tenerlo presente porque describe la relación económica subyacente en el tributo. La tasa pertenece al género tributario y debe respetar los principios de reserva de ley y capacidad contributiva. La capacidad contributiva no es el principio en que se funda la tasa, pero es un principio que rige el género y que se puede usar para eximir o para aumentar, siempre y cuando no se exceda a nivel macroeconómico presupuestario lo que se recauda con las tasas y la necesidad financiera del servicio. Una vez dicho esto, mirando la reforma tributaria olavarriense, con la cual estoy de acuerdo, porque implica adecuar una tasa municipal a un criterio de capacidad contributiva, y eso no puedo más que estar de acuerdo. Pero hay algunas cuestiones que se pueden mejorar, y con ese ánimo de colaboración las voy a destacar. En la reforma olavarriense del 2008 les dije que se cambió el criterio de cuantificación de la tasa, que se medía por metros de frente, y ahora pasó a evaluación fiscal. También se amplió el hecho imponible de la tasa. ¿Qué es el hecho imponible de la tasa? ¿Qué es? La prestación efectiva de un servicio. Ese es el hecho imponible de la tasa. Si no hay prestación de servicio, no hay tasa. No hay hecho imponible. Esta es una discusión que se dio mucho a nivel municipal, la prestación de servicio como hecho imponible, como fundamento de la tasa. El hecho imponible de la tasa, en el año 2008, antes de la reforma de la tasa por servicios urbanos, está en la parte especial de la ordenanza fiscal. El artículo 53 dice que el hecho imponible es la prestación de servicios urbanos y alumbrado no incluido en la ordenanza 103-74, la recolección y tratamiento de residuos domiciliarios, barrido, riego, conservación y ornato de calles, plazas, parques y paseos, conservación y mantenimiento del cementerio. Eso dice el hecho imponible, muy tradicional de las funciones que tenía el municipio. El hecho imponible para el año 2009, luego de la reforma, a ver si lo encontramos acá, a ese párrafo agrega 2, 3, 4, 5 párrafos más y dice cosas como la siguiente: a los servicios que le dije recién, agrega desarrollo social, cultural y turístico, políticas sociales de la tercera edad, familia y niñez, cooperación institucional con entidades de bien público, políticas culturales de difusión de patrimonio turístico y cualquier otro servicio nuevo que se preste para mejorar la calidad de vida de los habitantes del partido que no se encuentre contemplado en otro impuesto específico. Esta ampliación del hecho imponible está incluyendo servicios de carácter general, no específicos, donde el contribuyente no es individualizable. O sea, es individualizable el grupo de personas de la tercera edad, pero no es individualizable como usuarios del servicio de alumbrado, barrio y limpieza, ¿me explico? Entonces, este hecho imponible más amplio no contribuye mucho a separar a la tasa de un impuesto, porque habíamos visto que la tasa de servicios urbanos retribuía servicios muy específicos, y este nuevo hecho imponible intenta alcanzar servicios generales, que en mi opinión deberían cubrirse con cargo de impuestos y sacarse de la ordenanza en el artículo 53. Aparte, el título de la tasa cambió. El título de la tasa, en el año 2008, decía tasa por servicios urbanos. Y el título de la tasa para el año 2009 dice tasa por servicios generales, urbanos y suburbanos. Ahí el legislador nos está diciendo que está incluyendo otro tipo de servicio público en la retribución, que no debe cubrirse con este tipo de tributo. Hay que traer dinero de la coparticipación, que nos viene de otros niveles de gobierno por cargo impositivo, o hay que traer dinero del impuesto, por ejemplo, a la piedra, para cubrir el desarrollo social, cultural y turístico, las necesidades de la familia y de la tercera edad, pero no hacerlo con cargo a la tasa de servicios urbanos. Eso se podría mejorar. Habría que limitar el hecho imponible al que había antes de la reforma. Eso desde el punto de vista del hecho imponible. Porque si a esto sumamos, si a esta amplitud del hecho imponible le sumamos que la cuantificación pasa a ser por evaluación fiscal, es muy difícil después separar este instituto de un impuesto, porque está cubriendo necesidades generales y aplicándose el criterio de capacidad contributiva. Parece ser un impuesto inmobiliario municipal. Se asemeja a un impuesto inmobiliario municipal. Y respecto de los criterios de capacidad contributiva, me quiero referir brevemente al tema de los mínimos, porque si bien se estableció un criterio de capacidad contributiva y de alícuota sobre la evaluación fiscal, se establecieron en la ordenanza impositiva. La ordenanza fiscal es la que prevé los tributos, y la impositiva es la que prevé las alícuotas para ese año. Se establecieron unos mínimos que creo que inciden negativamente sobre el criterio que se quiso consagrar, porque dice, me voy a referir solamente a una de las categorías de inmuebles, que es la categoría 2, que es inmuebles ubicados sobre calle con pavimento, que dice que el mínimo será de 60 pesos. O sea, cuando se hace la operación en la municipalidad y se saca, se aplican las alícuotas a la evaluación fiscal, si a usted le da menos de 60 pesos, quedan 60 pesos. Yo estoy haciendo unos números muy caseros y estuve viendo a ver qué evaluación representa 60 pesos respecto de la aplicación de las alícuotas. Y representa la evaluación de 144 mil pesos. O sea, en Olavarría, todas las personas con evaluaciones fiscales, no estoy hablando de valor real de los inmuebles, con evaluaciones fiscales inferior a 144 mil pesos, pagan 60 pesos. Eso es el 80% de los olavarrienses.
Sobre pavimento.
Sobre pavimento. Inmuebles sobre pavimento. Entonces, ese criterio está de alguna manera anulando el criterio de justicia que se quiso consagrar. Y lo está anulando de mala manera, porque ya ni siquiera se estableció un método de capitación, termina siendo capitación. Todos pagan lo mismo. Todos pagan lo mismo. Y si usted vive en el microcentro, recibe el servicio 6 días a la semana. Y si usted vive en un barrio, lo recibe 3 días a la semana. Pero usted paga lo mismo. Con lo cual, es peor que el criterio de retribución que regía antes. O sea, me explico. Moviendo el mínimo, el sistema mejoraría muchísimo. Si el mínimo usted lo pone en 30 pesos en vez de en 60, los inmuebles hasta 80 mil pesos pagarían el mínimo, y a partir de 80 mil pesos para arriba empezaría a regir el criterio de justicia. De modo que son, dentro del esfuerzo político y jurídico que llevó la reforma tributaria municipal, estas cuestiones del hecho imponible y el mínimo no representan un obstáculo para que en el futuro lo podamos mejorar. Aunque les debo aclarar que como todo tributo está regido por la reserva de ley, estas modificaciones tienen que ir por el Consejo Deliberante. Entonces no sé si habrá el consenso suficiente para hacerlo en este periodo. Pero tenemos mucha historia lotobarriense para vivir. Creo que la reforma es positiva y estas cuestiones se pueden acomodar con poco esfuerzo. Muchas gracias.